en Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latanwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este viernes 16 de mayo. Viene de entrevista en profundidad, por supuesto, en nuestros estudios de Agricultura TV. Y, por supuesto, está conmigo mi querido compañero José Francisco Lagos. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, Mara Cerini, muchas gracias.
¿Cómo día viernes?
Como día viernes, exactamente, con mucha energía. Oye, con un gran invitado.
Así es.
Está con nosotros Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, exdiputado, abogado. ¿Qué tal, Arturo? Bienvenido.
Hola. Bien, pues muchas gracias por la invitación, Mara, José Francisco. Un gusto estar acá. Y también me gustan los viernes, así que
muy bien.
Estamos muy contentos. Con zapatilla de clavo después de...
Pues viernes y mi cuerpo lo sabe. Vamos a lo que nos convoca, José Francisco.
Empecemos, Arturo, analizando la idea de este programa. Te comentaba un poco antes de entrevista en profundidad. Entonces, un poco... intentar salirse, sé que es difícil, pero intentar salirse un poco de la contingencia, de lo que pasa en el día a día, y mirar como más en perspectiva en lo que está cada uno de los invitados. Y ahí quería preguntarte a propósito de tu rol como presidente del Partido Republicano y como uno de los impulsores de que naciera esta iniciativa. ¿Qué es lo que ustedes veían en la derecha, la centroderecha? ¿Qué veían en Chile que dijeron, mira, aquí no basta como por cambiar lo que hay adentro, sino que hay que impulsar un nuevo partido, un nuevo movimiento, una nueva iniciativa de este tipo?
Muy buena pregunta, aunque me han retado por decirlo, digamos, pero la verdad es que es difícil encontrar un hito en particular, pero con el tiempo un grupo de personas nos fuimos dando cuenta de que los partidos tradicionales que defendían ideas muy bien inspiradas y que en gran medida nosotros recogemos también, digamos, o sea, tú no vas a encontrar dos mundos paralelos o distintos, digamos, en sus planteamientos entre la derecha tradicional y lo que nosotros defendemos en cuanto a declaración de principios.
O sea, hay varios de ustedes
todas encontrar
en
bastante coincidencia. El tema está en la dinámica de funcionamiento, del estilo de hacer política, de cómo quizás el tamaño influye mucho en su momento. Nosotros fuimos testigos de, en el caso mío, yo fui parlamentario de la UDI durante 8 años y tú veías cómo quizás nos hizo daño, pero el daño venía de antes, de ser parte, digamos, de un gobierno. Me refiero al gobierno de Sebastián Piñera número uno. Cuando por fin, después de tantos años, décadas, se había logrado llegar al poder, uno llega, digamos, para poder poner en práctica las ideas que tú crees le hacen bien a Chile y que tanto hemos cacareado para que en función de esas ideas se le mejore la calidad de vida a las personas. Y a la hora de los que hubo, tú te encontrabas en el fondo con una realidad de que no era tan así. De que desde el gobierno te planteaban que cuando queríamos sacar adelante o promover políticas públicas que le hacían un guiño a nuestro enfoque, casi que era como pidiendo perdón o la verdad medio escondiéndolo, sacándolo, digamos, como entregario medianoche, porque no se vayan a enterar los de centro izquierda que estamos tratando, digamos, de meter ideas de las propias, como que nunca se creían el cuento de que efectivamente ya éramos gobierno. Te digo que quizás eso fue como un primer gran como foco, una luz de alarma, pero ya se había visto también otras cosas que le hicieron mucho daño a, en este caso, a la UDI, Renovación un poco también, que fue el casi éxito, digamos, de Joaquín Lavín a fines de los años 90, 2000, que hizo una invitación que hasta ese momento en el proyecto de la UDI era totalmente ajena. Nosotros nos movíamos en ese partido por generar un cambio muy sustantivo en el enfoque de dirigir, digamos, el país, de rescatar y hacer, digamos, los cambios 2.0, 3.0 que ya se habían hecho en los 70 y 80 y que sembraron, digamos, cosas positivas, digamos, para los 90 en adelante, y el talento de la gente de la Concertación fue simplemente no meterle mano estructural, digamos, llegaremos a ello, pero claro, obviamente que eso no te da cuerda para siempre. Y de repente nos encontramos con una lógica de campaña permanente. Campaña permanente, y que el foco, digamos, de un partido político tenía que estar en lograr un número, en lograr, digamos, llegar al poder por el poder, en tener una bancada más grande, y se descuida el tema de fondo. Eso, con el paso del tiempo, después empalmamos con lo que ya te describía de Piñera 1, nos encontramos, digamos, en un Bachelet 2 con hitos que nosotros encontrábamos, un grupo de personas, pero era bastante minoritario. Los que se salieron al final no fueron tantos, pero en ese entonces era bastante compartida la crítica, muy muy en concreto, digamos, la reforma tributaria. No había una persona de la bancada de diputados y de senadores de ese entonces que no encontrara que era nefasta la reforma de Arena. Claro, y de repente tú tenías a la UDI celebrando de contraparte esta reforma que sabíamos iba a estancar la economía, y hoy día, bueno, ya con el diario de varios domingos en adelante, uno puede concluir que efectivamente teníamos razón. Entonces ahí el proceso de desdibujamiento, a nuestro juicio, ya no tenía vuelta. Se trató internamente de hacer un cambio, pero al poco rato empezamos a hacer una organización. Yo, por mi parte, había tomado la decisión de estar solo dos periodos parlamentarios, entonces también estaba como terminando, estaba concentrado, digamos, en las otras cosas, sin perjuicio que ayudé a formar Acción Republicana. Después dimos el paso a formar un partido y se generó todo un ecosistema para poder abordar lo que nosotros llamamos la transformación cultural. Esta batalla cultural de que, en simple, digamos, las cosas no se logran en función de una mayoría circunstancial en el Congreso Nacional o en un Consejo Municipal o incluso regional, sino que tienen que ir de la mano con el convencimiento de las personas de que lo que tú estás proponiendo es más conveniente. Y eso es cultural, es a través de la sociedad civil. Y por eso armamos Acción Republicana, Ideas Republicanas, CUI de Chile, Foro Republicano, mucho antes que el Partido Político. El Partido Político fue lo último, Mara.
Bueno, eso, hablando como de una hegemonía de ideas, pero quiero profundizar en eso porque hay una frase, y conectarlo con una frase que dijiste, con nosotros en los temas de fondo no van a haber sorpresas. Y en el fondo quiero preguntarte por un diagnóstico anterior que tiene que ver no solo con la derecha en el gobierno, sino que la derecha desde el discurso, un poco de vergüenza de decir soy de derecha o pienso esto o creo esto, y pareciera que el Partido Republicano vino precisamente a desafiar esa idea o esa postura y a ponerse claro diciendo nosotros creemos esto, lo otro, y lo defendemos como principio maya si nos convienen ciertas elecciones o no. Y en ese sentido te quería preguntar porque han marcado muy bien con las nuevas generaciones. Que claro, digamos que la generación un poquito más de arriba, la actual gobierno, que era muy difícil de movilizar en términos de ideas, y se han dedicado mucho a la formación. O sea, precisamente esa conexión te quería hacer entre el llevar los principios de manera clara, decirla, y no moverse por las agujas circunstanciales.
Sí, y tú al final dijiste algo que nos describe en cuerpo y alma. Nosotros nos dedicamos precisamente a traspasar esta inquietud en convencer a los propios de que nuestras ideas son mejores, son más convenientes y no hay que tener complejo de las mismas. Y en términos prácticos se traduce en que estemos formando entre 4.000 a 6.000 personas cada año que ha pasado. Y eso que llevamos muy poco tiempo y esto crece y crece. Ahí ponemos el foco. No quiero que suene soberbio, porque no hay valor que le asigne más importancia que la humildad. Pero siento que si hay un grano de arena que hemos aportado a la causa de defender las ideas comunes que uno podría encontrar en el sector, es a partir de cómo nos paramos frente al estallido y cómo particularmente José Antonio Kast enfrentó la elección del año 2021, es de decirle a las personas de ideas originales de derecha, centro-derecha, como quieran llamarle, miren, no se sienta avergonzado, no sienta temor de decir lo que verdaderamente usted cree que es más conveniente para el país. Términos súper concretos, en la época del estallido, no tenemos por qué seguir el canto de una izquierda intelectual e internacional que ha sabido hacer la pega e instalar, digamos, de que hay que inhibir la acción del ejercicio de la fuerza por parte de las policías. ¿Por qué? Porque al final del día tú escarbáis un poco y te vas a encontrar con que eso viene de izquierdas revolucionarias, que a la vuelta de la esquina Argentina están validando el uso de la fuerza para lograr su propósito. Entonces, evidentemente que lo conveniente frente a ello es el tener, digamos, entre la espada y la pared a las policías que legítimamente pueden usar la fuerza. Entonces tú te tienes que revelar a eso, y tú tienes que decir, por lo mismo, nuestro reproche a cómo se condujo el orden público, o la seguridad, más bien el orden público, queda bien abajo, teniendo a la vista todo lo que pasó en el estallido, por parte, digamos, de quienes gobernaban en ese entonces. Yo no quiero entrar ahí porque no es mi ánimo en ningún caso andar generando divisiones odiosas, pero efectivamente eso le dio mucha vida y sentido a la causa republicana. Esta frustración de que quienes tienen el poder para apretar, digamos, el botón y activar la fuerza del Estado legítima, si no es el Estado, ¿quién? Si todos nosotros renunciamos a ella y vemos cómo tú no puedes vivir tu vida tranquila de movilizarte de tu trabajo a la casa y de la casa al trabajo, tan simple como eso, y están incendiando las calles y los edificios públicos y privados, y no se avanza en eso, sino que más aún se toma en parte, digamos, el coro de la izquierda atacando a las policías. Eso le dio mucha fuerza a nuestro proyecto, que afortunadamente se coronó desde el punto de vista de envalentonar a la gente con ideas de derecha en la elección, que si bien perdimos el año 2021, pero ganamos infinito, y me da la impresión de que en noviembre de este año se va a poder de alguna manera cosechar ese envalentonamiento que están teniendo las personas de derecha para reivindicar nuestra manera de pensar y de cómo debiera ser conducida la sociedad.
Bueno, estamos conversando con Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, y ahí te quería preguntar, Arturo, a propósito de que está muy en boga como la utilidad o inutilidad del concepto derecha, izquierda, centro derecha, centro izquierda, que en el fondo son como etiquetas que son muy circunstanciadas a la realidad actual, como al momento actual, pero que en algún país te puede decir una información y en otro país te puede decir otra información. Si tú tuvieras que definir como al Partido Republicano, como qué cosa lo identifica, porque hoy día además han entrado otros actores dentro de la derecha, por ejemplo, no sé, algunos con un carácter mucho más proteccionista, pienso en las medidas económicas del presidente Trump, o libertarios, como en el caso de Javier Milei, algunos conservadores, como con principios vinculados al cristianismo, pero ahí es como una especie de juguera más o menos enredada, como si tú tuvieras que definir cuáles son como las convicciones o los principios del Partido Republicano, ¿cuál sería el énfasis?
Somos un partido que pone en el centro a la persona, y a la persona que está dotada de ciertos atributos que les son propios y que nos diferencian, digamos, de otras cosas, de otros entes, en fin, o de otros seres. Estoy hablando de la libertad, estoy hablando de la voluntad. Por lo mismo, para nosotros es tan importante el fortalecer y que todos los tentáculos del Estado se encuentren con una fortaleza cuando pretende entrar, digamos, en esta esfera que debiera, o coraza que debiera haber, digamos, en torno a la familia. Por lo mismo es tan importante la autonomía de las organizaciones, porque libremente entre personas que tienen un fin en común, ¿quién más que ellos son los que saben lo que en definitiva, digamos, quieren lograr, y no un tercero que en este, una sociedad mayor que podría ser el Estado? Por lo mismo, la autonomía, digamos, de los cuerpos intermedios, las organizaciones que están entre el Estado y la familia, son para nosotros fundamentales. Esto tiene mucho que ver, porque de repente uno dice esto y para quien nos está escuchando en el auto, podría decir, pucha, la ola fantástica, pero a mí lo que me gusta es que las cosas que hagan estos políticos se traduzcan en cosas concretas. Mire, yo estoy hablando de que el rol de la autoridad pública, el rol de quien pretende conducir el Estado, si es que ese es el fin de un partido político, y las autoridades que presenta un partido político apuntan a ello, que es la conducción del Estado, nosotros nunca los disociamos en hacer todo lo que sea necesario para que esa persona logre sus propios fines, esa persona que está en el centro de la ocupación de la sociedad. ¿Y cuáles son esos fines? Es la felicidad. Y nosotros tenemos que hacer todo lo que genere las condiciones para que seamos más felices. ¿Cómo tú podrías empezar a reemplazar a los padres en la toma de decisión de tus hijos pequeños cuando cuando tú, quién más que los padres en el fondo son los que pueden conducir las conductas hacia lo que les genere una mayor felicidad, no transitoria, sino que en el mediano y largo plazo, digamos, a esa persona que evidentemente son los más interesados en que se forme bien? ¿Quién más que un grupo organizado que quiere salir adelante con un emprendimiento sabe qué es lo que efectivamente va a reflejar su propio fin, que en definitiva los va a conducir, digamos, hacia un estado mayor de felicidad? Todo eso, que suena un poco obvio, de repente, y particularmente, y esto acá se genera un contraste que te permite ir posicionándonos conceptualmente en el orden de doctrinario que representan los actores que hay hoy día, te genera, digamos, una confrontación muy fuerte con quienes ponen el foco, digamos, en el Estado y la importancia, ponte tú, en materia recaudatoria, digamos, del Estado. Nosotros decimos, mire, disminuyamos todo lo que sea necesario para que las decisiones económicas se tomen en el seno de la familia y no tengan que pasar por el Estado, por un programa conducido por un grupo de operadores para que después vuelva a través de un tipo de programa específico de subsidio. No me saquen la plata, digamos, de mi bolsillo. Yo veré, digamos, qué es lo que hago. Por eso, por ejemplo, es tan importante para nosotros una política que nos han dicho, y será el momento nuevamente volver a la carga con la eliminación de las contribuciones. Por supuesto que sí, porque es un impuesto injusto. Tú te compraste con mucho esfuerzo un inmueble que sirve, digamos, para que tu familia tenga algo tan significativo como una vivienda para vivir, para educarte, para formar a tu familia. Tú pagaste ese inmueble, esa casa con recursos que pagaron impuestos y el Estado te está cobrando permanentemente un arriendo que hace que, en definitiva, cuando tus ingresos disminuyen, como les va a pasar a todas las personas en el momento de jubilar...
El precio del inmueble aumenta.
Y el precio aumenta por razones incluso exógenas, digamos, a las decisiones de esa familia. Tú tienes que tomar la difícil decisión de, cuando ya podías empezar a gozar tu vida, ya no teniendo una carga laboral, ya teniendo tus hijos grandes, gozar, digamos, a los nietos. En las realidades todas distintas. No te estés imaginando la gente, digamos, que vive en San Damián. Esta es la realidad de la clase media. Cuando a esas personas de clase media tú les dices, bueno, y usted me va a tener que empezar a pagar, o sea, usted me va a tener que permanentemente, hasta que se muera, pagar cuatro veces al año esta cuota que va a subir y subir, y va a subir incluso saltándose las reglas constitucionales, porque la voy a subir administrativamente de acuerdo al avalúo. Eso no es justo, no es correcto, y eso está afectando tu vida, en definitiva. Y nosotros, quise poner un ejemplo muy alejado a las cosas conceptuales que estábamos hablando, es parte, digamos, de nuestras ocupaciones, que todos sientan que efectivamente estamos, en vez de asfixiándote con las decisiones del Estado, te queremos descomprimir de las decisiones del Estado. Eso, en todo orden de cosas, para nosotros es fundamental y ordena, digamos, nuestro propósito en nuestro quehacer. Y me quiero hacer cargo de algo que quizás estaba entre líneas en tu pregunta, porque ponte tú, con alguien con quienes nosotros hemos trabajado muy de cerca, con el Partido en Formación Nacional Libertario, que está próximo a ya estar constituido en todos lados, en fin, y estamos armando un pacto que nos tiene muy contentos para presentar una alternativa en conjunto en noviembre parlamentaria. Efectivamente tenemos focos distintos. Ellos le asignan un rol distinto al que nosotros le asignamos al Estado. Ambos queremos, por supuesto, y en esto también déjame meter a todos los partidos de Chile, vamos, que el Estado sea lo más chico posible. Pero efectivamente nosotros no desconocemos de que hay funciones connaturales del Estado y que efectivamente solo el Estado las puede hacer. Y que, por ejemplo, lo que he escuchado de ellos, que no les gusta es que el Estado en materias valóricas tenga, digamos, algún grado de posición, como podría ser, por ejemplo, esto es interpretación mía, el derecho preferente de los padres para educar a sus hijos. Claro, porque efectivamente si que no existiera ese derecho y el Estado decidiera, en el fondo, quién estaría en definitiva tomando las decisiones. No, nosotros decimos, es correcto que tenga, digamos, el Estado un rol de asegurar en esa materia valórica una posición determinada, como lo es también en materia de libertad religiosa. En fin, son diferencias, son matices, que en ningún caso afectan el que tengamos un propósito común en este caso, que es a partir de un diagnóstico común, decir que la piedra angular para lo que viene en Chile es devolverle la seguridad a los chilenos, y luego, digamos, de recuperar la seguridad se va a reescribir una historia en la lógica, digamos, del desarrollo que lamentablemente se entorpeció hace 12 años por lo menos.
Bueno, estamos conversando junto a Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano. Quería preguntarte un poco precisamente por ese rol de ideas en la ciudadanía que tiene que ver con... No sé, en Latinoamérica hay una cultura muy de dependencia del Estado. Digamos que Chile yo creo también tiene una excepción por su historia, pero se da mucho en que el Estado debe resolverme muchos problemas. Y eso es difícil de un poco de ir sanando en la cabeza de las personas con el tiempo. Ahora, se ve que había un cambio de tendencia aquí en Chile, pero... ¿cómo ven ustedes la posibilidad que esto sea circunstancial precisamente por la mala gestión de un gobierno o de un par de gobiernos versus un proyecto de largo plazo de ir generando ciertos cambios estructurales dentro del Estado que permitan achicarlo, darle prioridad a los proyectos de la gente, a que la sociedad civil logre salir por su cuenta versus estar dependiendo constantemente del Estado?
Todo lo que haga... fortalecer el rol que tiene el mérito de las personas, el esfuerzo, el sacrificio de la familia por lograr y alcanzar mejores calidades de vida, yo creo que debiera ser un propósito del Estado. Es decir, abrirte la cancha en eso y no pretender conducir tu vida como, por ejemplo, un debate, sin entrar en el detalle, la reforma, pero que se dio muy fuertemente, pero de manera tangencial en cuanto a las pensiones. El propósito de la izquierda más profundo es tener la conducción total de los recursos que reciben los ciudadanos una vez que jubilan, es decir, que terminan su vida activa laboral, con tal de controlarte. O sea, al final del día tiene que ver con cuánto control tiene el Estado en la persona. Y nosotros creemos de que eso no es conveniente, creemos que el estándar de vida que tú tengas post-jubilación tiene que, en la medida de lo posible, conversar con el nivel de esfuerzo que tú has tenido en tu vida, y el rol del Estado, por supuesto, es no permitir que alguien, por falta de esos ahorros, no alcance, digamos, un estándar mínimo, digno, correcto, para poder vivir particularmente los últimos años o la última etapa, digamos, de su vida junto a su familia. No sé si el ejemplo te ayuda o no a entender el rol que uno le asigna al Estado en función de potenciar el mérito y premiar, digamos, el sacrificio de las personas. Y eso se logra efectivamente incentivando que las personas en el fondo sean conductores de sus respectivas vidas. Ahora, claro, alguien te podría decir, fantástico, suscribo todo lo que estás diciendo, pero no me calza con personas vulnerables que son víctimas de una falta de oportunidades sistémica, estructural, como llaman. Sí, y es que ahí está el rol del Estado. Y el Estado, ¿qué tendrá que hacer, digamos, con el segmento más vulnerable? Mantenerlo a punta, digamos, de subsidio, entregando día a día lo necesario, digamos, para subsistir, o un mecanismo mixto en donde tú, cubriendo lo más básico, tú vas entregando oportunidades, tú vas abriendo espacio, vas permitiendo que la misma sociedad multiplique las oportunidades, convirtiéndote en un socio colaborador de las empresas que se están generando, emprendimientos que están naciendo, más que un socio obstaculizador, como es hoy día. Ese es el cambio de enfoque que, a mi juicio, en la situación de crisis que estamos viviendo, está perfecto para tener en materia económica. En materia de seguridad, creo que se nos... Me estoy cambiando de tema, perdón, pero voy a aprovechar la analogía. En materia de seguridad se nos da algo también muy parecido. En cuanto a que la crisis nos va a permitir sentarnos y decir, que es la invitación que vamos a estar haciendo permanentemente de aquí a noviembre, y una razón por la cual para nosotros era fundamental estar en la primera vuelta para que todos supieran lo que vamos a invitar a los chilenos en materia de tratamiento de la seguridad pública. Porque vamos a invitar a un cambio que es bastante inusual, disruptivo, difícil de comprender en cuanto a los parámetros a los que estamos acostumbrados, porque hace mucho tiempo vivimos en la lógica que nos fueron entregando las sociedades, particularmente de internacionalmente hablando, con una lógica bastante de izquierda en el tratamiento que se le da a los delincuentes, los sistemas penitenciarios, en fin. Y en eso creo que existe una desproporción muy grande entre lo que queremos la ciudadanía es reflejo de o somos los habilitados en representación de la nación toda para poner las reglas del juego.
Bueno, estamos conversando junto a Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano. Nos tenemos que ir a una breve pausa y ahora volvemos con más entrevista en profundidad en Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Cotizando tu seguro de auto? Elige a los que saben, porque es fácil, rápido y 100% online. Hazlo ahora en consorcio.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en esta entrevista en profundidad con Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano. Y te quería llevar un poco más al momento actual del Partido Republicano, Arturo, porque lo que ha pasado con el partido ha sido un fenómeno absoluto de votación, popularidad, llegar al candidato presidencial a la segunda vuelta, tener la votación que tuvieron con los consejeros constitucionales. O sea, sin duda se han instalado de forma muy exitosa, al menos en las últimas elecciones. Desde ese punto de vista, uno podría decir que el rol inicial, o más bien como el desempeño inicial que tuvo el Partido Republicano, era como un rol como emplazador. Y una vez que tienen la gran mayoría que tuvieron en el Consejo Constitucional, en este segundo proceso constituyente, se transforman un poco como emplazado, es decir, como la necesidad de gobernar o dirigir este proceso, y eso abre distintas consecuencias, como por ejemplo este flanco que se les abrió por parte de algunos nacional libertarios, que ahora se denominan así, pero también grupos que no quedaron contentos quizás con la necesidad de tener que salir a proponer algo y no solamente impugnar lo que otros hacían. ¿cómo los desafía eso? No solamente por como reflexiona ese, de ese proceso, sino que de cara a lo que viene hacia el futuro, que lo que dicen todas las encuestas es que probablemente tengan una mayoría más significativa en el Congreso, por ejemplo, que hay posibilidades todavía que puedan pasar a una segunda vuelta presidencial de nuevo. ¿Cómo conversan esas dos cosas?
Bueno, lo primero, muy rápido, tú hacías el comentario, la comparación en el fondo con el proceso constitucional que nos tocó dirigir o encabezar por la mayoría que teníamos. Nadie podría decir que está en duda el nivel de gobernanza que tuvo. O sea, fue impecable, todo funcionaba como funciona. Sí. Es muy bien fácil en todo caso lo que estoy diciendo.
Una comparación
sí, pero fue impecable, al punto que, no sé si se acuerdan, pero teníamos un grupo de árbitros que iban a estar para los problemas. Bueno, sí, no fue necesario considerarlos, digamos, en ningún momento, ni siquiera uno. Y en cuanto, digamos, a la manera en que se fueron construyendo los acuerdos y qué sé yo, recuerda que más del 50% de los contenidos de la propuesta fueron unánime. Claro. O sea, al final del día, y esto ya mirando para atrás, uno lo puede decir bien fácil. O sea, a mí me llamó el presidente de la República el día que ganamos con esa tremenda mayoría, para felicitar, por supuesto, pero algo alcanzamos a hablar. Esa fue la primera conversación que tuvimos. Me quedó lo suficientemente claro que con ese nivel de presencia, no únicamente republicana, sino que junto a Chile Vamos hacíamos los dos tercios, ese mismo día tiraron la toalla, no tuvieron ningún interés. Después, algunos meses después, cuando todavía había espacio para poder construir algo en conjunto con el gobierno, conversamos a propósito de una ronda que tuvo con todos los presidentes, o sea, con todos los partidos políticos, sobre las grandes reformas que se estaban haciendo. Yo, entre medio, aproveché de decirle, bueno, y no vamos a hablar del proceso constitucional, estamos en la mitad, mire, podríamos encontrar puntos de encuentro en materia de descentralización. Yo sé lo que ustedes piensan, porque tuve 8 años en el Congreso, muchos proyectos en esa línea eran totalmente compartidos, ningún interés. Es decir, acá nunca existió por el otro sector político interés, digamos, de llegar a algún acuerdo. Una noche, me acuerdo, se les ofreció todo lo que en una lista de topes que habían en una de las comisiones, se les ofreció en el fondo todas las soluciones había por haber
y no.
O sea, olvídate, eso nunca existió. Nosotros sabíamos de que por de pronto la constitución política que tenemos desde el 80 es la responsable de el despegue del resto de países latinoamericanos que tuvo Chile. Y eso, en el fondo, nos tiene muy contentos, porque al final del día las externalidades positivas de toda la fiebre constitucional fue que se terminó ratificando por segunda, incluso por tercera vez, la constitución política que creemos le ha hecho mucho bien al país. Y también está impera, digamos, la lógica que si es que tú la quieres transformar, la vas transformando de a poco. En lo otro es más bien una caricatura, volviendo al centro de la pregunta, porque claro, uno podrá decir, de repente hay gente que no le gusta mucho los acuerdos y los republicanos siempre son como los que ponen el ceño fruncido para frente, digamos, a la lógica de los grandes acuerdos y qué sé yo, y no nos gustan. No nos gustan los malos acuerdos. Pero en el Congreso Nacional, día a día, se están discutiendo en forma permanente, con presencia de los republicanos, cientos de proyectos que se van realizando en conjunto con todos los representantes de las distintas bancadas, y muchos de esos textos son totalmente consensuados con la participación de los expertos que pasan por las comisiones. Claro, que entre 100, dos que tienen una connotación pública mayor, y dentro de ese proyecto haya una porción en donde nosotros creemos esto le va a hacer un profundo daño a Chile, como el préstamo que se le exige, digamos, a los trabajadores a propósito de la reforma de pensiones, préstamo por parte del Estado, insólito. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No por el fin de salir todos juntos y tomados de las manos diciendo logramos un acuerdo y tenemos la cuenta corriente media baja, digamos, en los acuerdos, tenemos que desconocer que creemos que es una pésima política pública algo puntual como ese préstamo, y nos vamos a poner nomás, pues. Además, por un tema bastante práctico, todo indica que tenemos altas probabilidades de tener mayoría de marzo en adelante en ambas cámaras, y probablemente con un gobierno, si se hacen las cosas bien, de derecha. ¿Qué necesidad teníamos de apurarse 6 meses? Ni siquiera 6 meses, porque cuando entre en vigencia van a faltar menos todavía para tener, digamos, un escenario político distinto en una política pública tan estructural como lo es materias de pensiones. ¿Y de qué vamos a vivir cuando cumplimos 65 años, 60 años? En fin, esas son miradas que tienen, digamos, una lógica de fondo definida, que no nos enreda decir que no cuando creemos que hay que decir que no. Lo otro yo lo asigno más bien a una caricatura que se ha tratado de instalar en la lógica de que nos cuesta llegar a acuerdo, y no es que nos cueste, sino que siempre nos vamos a negar a lo que creemos malo para Chile.
Arturo, te quería preguntar precisamente porque ustedes han tenido una capacidad, digamos, impecable de poder llegar con muchos nombres a las distintas elecciones. Se vio en el segundo proceso constituyente, lo vimos en las elecciones municipales, regionales, que tuvieron muy buenos resultados también. Pero pienso en la posibilidad de que llegaran al gobierno, entendiendo además que probablemente también saquen un buen número de parlamentarios. ¿Cómo se ve la posibilidad de integración con el mundo más técnico, un mundo más diverso, me refiero, en términos solo ser militante republicano, para armar para llenar todos los puestos del Estado, que son muchísimos, muchos de mucha confianza, otros muy técnicos, pero también para llevar a cabo los cambios o las políticas públicas que ustedes tienen prioritarias dentro del programa?
Si bien nosotros vamos a disminuir ese tamaño inmenso,
tengo claro que va a ser así.
Y yo espero que sea el ánimo de todos los que están compitiendo por este lado de la línea política. Me refiero a los de derecha, y así lo han dicho, así que muy bien. Fue un gran tema semana en
el miércoles.
¿Cómo se llama? En el debate que tuvieron a propósito de cómo se reactiva Chile. No, es obvio, pero qué bueno que me lo preguntes, porque de repente la gente piensa algo distinto. Uno va a recurrir a las personas expertas en la materia que, por de pronto, están todas disponibles. Es divertido, pero muchas veces, y desde distintas veredas o de candidatura, se hace referencia, digamos, a los equipos técnicos con experiencia y qué sé yo, y esos equipos técnicos se acercan a nosotros, a mí personalmente, varios de ellos, y me dicen: oye, cuenten conmigo, yo la verdad no tengo color político, siempre voy a estar disponible para el que esté en el gobierno o pueda ganar. Son muchos, de hecho, muchas personas que están asesorando las distintas candidaturas de derecha han entregado sus insumos, sus reflexiones, incluso las bases de sus propuestas a las distintas candidaturas, y las hemos ido recogiendo.
Y interesante, porque la gente no conoce esa conversación detrás, y de repente piensa que cada uno sabe que era lo suyo, y si gobierna uno, los demás van a estar disponibles, van a poner a su gente. Entonces,
es muy probable que se va a generar, Mara, un cambio muy significativo. O sea, que lo que me acabas de preguntar se va a dar mucho más, o con un mayor énfasis, en las áreas económicas, en las áreas, en el fondo, más sectoriales, por decirlo así. En donde no creo que se dé mucho, porque creo que existe un mal registro de lo que ha pasado en el pasado, es en materia de seguridad. Nosotros vamos a recurrir de una manera bastante más intencionada a personas con instrucción militar, con instrucción policial, con conocimiento muy profundo y con el carácter, determinación y valentía para hacer lo que hay que hacer. Entonces, me da la impresión, no quiero ser absoluto, pero esa gente en otras candidaturas escasea más. O sea, cuando se habla de estos grandes equipos que hay detrás de algunas candidaturas, la verdad es que en materia de seguridad, que efectivamente están esos nombres, nosotros nos vamos a alejar precisamente de esas personas, porque creemos, tal como te lo comentaba en el otro bloque, que en materia de seguridad hay que hacer algo total y absolutamente distinto, que le va a generar algunos problemas a sectores de izquierda, en el sentido de que van a ser muy contrarios, y me da la impresión de que los últimos meses de este año, antes de la elección, van a estar radicados totalmente el debate en eso, en las medidas que vamos a estar proponiendo nosotros en materia de seguridad pública, pero es lo que nosotros creemos se debe hacer, y para ello necesitamos a personas que están en un nivel de carácter, de convicción y de expertise distinto que lo que hemos tenido en los últimos gobiernos.
Y ahí una cosa, Arturo, es como lo que se denomina como cuadros técnicos, ¿verdad? Pero otra es como los líderes políticos de los distintos grupos. Y ahí una gran pregunta es, con quién gobernar, pero con liderazgos políticos, no simplemente como los profesionales calificados que estén en los gobiernos. Y ahí te pregunto en particular por la situación actual. Es decir, hoy día lo que se ve es que entre Republicanos, Chile Vamos y ahora también Nacional Libertario han llegado a acuerdos en materias electorales algunas veces y otras veces no. En otros casos ha sido más fluida esa relación, en otros casos más tensa. Frente al desafío que viene ahora electoral de aquí a diciembre, con la información que tenemos hoy día, porque obviamente pueden pasar muchas cosas, ¿tú ves, en el caso de enfrentarse oposición versus gobierno, oposición versus oficialismo, que en el caso de la oposición ofrecería una alternativa más bien con cuadros políticos de todo ese conjunto, o sería más bien dependiendo quién gane? Porque también me acuerdo que en la última elección presidencial se incorporó Evelyn Matthei y Paula Daza al equipo de José Antonio Kast en la segunda vuelta, y hoy día como que sería raro si es que no pasa algo similar también en una segunda vuelta.
Tu pregunta tiene varios enfoques. La primera es lo que está pasando hoy día en la lógica de cómo estamos diseñando las listas de candidatos que se van a ofrecer, digamos, para noviembre. El mejor escenario es el que efectivamente se está configurando hoy día para la oposición de hoy, que es con dos grandes listas, en donde reunimos en una que está más avanzada, que es la nuestra, Libertarios, Social Cristianos y nosotros los Republicanos, que ya tenemos, digamos, algunos meses de trabajo, y por otro lado, Chile Vamos con Demócratas y con Amarillos, si que logramos eso, es el mundo perfecto. Todavía hay quienes, minoritarios, pero todavía hay quienes piensan que no, que habría sido mejor tener una sola lista. Ese es un error, si por algo en el fondo ya nadie lo repite. Pero tuvo que venir Pepe Out a aclararlo, digamos, para que todos se quedaran tranquilos. Es insólito. Nosotros, incluso conversando con personas de los mismos partidos de Chile Vamos, lo tenían bastante claro, porque hemos vivido la experiencia en el pasado. En un minuto o 30 segundos, en mayo del año 2021, o sea, no sé si se acuerdan que hubo una elección en donde se juntaron por culpa de la pandemia, en el fondo la elección municipal con la de los convencionales.
Sí, no, la sábana gigante.
En los convencionales nos pusimos de acuerdo, efectivamente, y llevamos una sola lista entre todos. Y en las municipales no, cada cual tenía su lista. En la elección de concejales, cada cual con su lista, si tú las sumabas todas, te daba 850.000 votos más que en esa lista en donde íbamos juntos.
Ya, pero en concejales la lista es cada partido. O sea, cada partido
Perfecto.
Es una lista.
Sí.
Ya, pero uno podría extrapolar ese argumento y decir, ¿y por qué no a cada partido en una lista?
Yo lo que te quiero transmitir es que la multiplicidad de candidatos, es decir, en vez de tener 8 candidatos recorriendo una feria, si tú tienes 16 candidatos recorriendo una feria, conversando con las personas, efectivamente, teniendo en cuenta que hay 6 millones o 5 millones y algo de votante no habitual, es mucho más lo que ganas por el voto adicional que lograste, porque los candidatos en el fondo fueron a pedir el voto, a convencer a las personas y qué sé yo. Tanto es así que en este ejercicio, que ya no puede ser más perfecto porque fue el mismo día, o sea, las mismas personas, nosotros tres, que fuimos al local de votación, tuvimos las papeletas de cada uno de los votos, y en una la gente, como tenía menos alternativa, hubo 850.000 votos menos, y eso significó que sacamos solo un 20% de los escaños, y en la de concejales, si tú las sumas todas, sacamos un 33%, es decir, 13% más en representación. Acaba de pasar lo mismo. Cuando uno llega y suma en un Excel lo que habíamos sacado la elección pasada, te falta el factor, te falta el dato que te diga cuánto adicional van a aportar tener el doble o incluso el triple de candidatos en la cancha. Y eso afortunadamente hoy día es pacífico. En cuanto a la otra parte, hay que ver en el fondo cómo queda la conformación final, pero me da la impresión de que todos quienes somos oposición hoy día, si hay algo que nunca podemos perder de vista, es que no se puede repetir un gobierno de el nivel del que tuvimos ahora con Gabriel Boric. El gobierno que iba a ser de las mujeres terminó teniendo, digamos, al subsecretario de Justicia, de Interior, sí. Después del peor fin de semana, digamos, de crímenes en Chile, acusado, digamos, de violación de una funcionaria, una subalterna, y aprovechando la estructura, digamos, de sus atribuciones para ver qué podía hacer con las pruebas que estaban entre medio. Después, mira lo que ha pasado hoy día, una investigación en 8 regiones del país por viendo aparentemente lo que no era robos puntuales, sino que una ideología de la corrupción de financiamiento, pensando, digamos, en el futuro, si es que es tan así como se puede desprender de las palabras de Íñigo Rejón.
Una cosa solo es que yo, más que solo preguntarte sobre los apoyos, que ya han explicitado todos que lo harían eventualmente, es a la conformación del gobierno. Si ustedes están en plan de estar dispuestos a entrar a un eventual gabinete de otro de los candidatos, o si les parecería que ustedes como gobierno incorporarían a otras personas de las otras candidaturas al gabinete.
Si hay algo que tengo lo suficientemente claro, porque conozco mucho a José Antonio y sé lo que el propósito que hay para los próximos 4 años, si es que llega a ser presidente, es que el cuoteo, la lógica de cuota por partido político, eso no existe. O sea, no existe. Puede que tangencialmente, si es que uno ve, mira, este técnico, uno lo asocia más un poquito a este partido, porque está bien, y muy probablemente va a haber, digamos, una representación que de alguna manera le tributa a todos quienes se sienten de hoy día oposición, el día de mañana, si Dios quiere, oficialismo. Pero una lógica de cuota en ningún caso. Y el ser parte o no del gobierno, eso ya lo vivimos. ¿Sí? El año 2017, en la primera elección de José Antonio, cuando él, sorprendentemente, es porque todo el mundo pensaba que iba a sacar un 1%, sacó un 8%. Esa misma noche me tocó a mí, de hecho, acompañarlo al hotel donde medio cabizbajo estaban todos los que estaban en la campaña de Sebastián Piñera para su segundo gobierno. Cabizbajo porque se esperaba que sacara un 40-tanto%, bordeando, digamos, ganar en primera vuelta, pero la verdad había sacado un 30-tanto. Y llegamos nosotros, que no lo esperaban, y dijimos, oye, este 8% no solo, porque no se trata, digamos, de endosar, uno no tiene esa facultad, claro, de endosar los votos, pero sí cuenten con nosotros para recorrer Chile desde mañana en adelante durante los 30 días para decir que creemos mucho mejor un gobierno con esta gente que con la gente de izquierda de, ¿quién era? Guille. Y eso no nos perdemos ni un segundo. Pero a la hora los que hubo, bueno, ¿y ustedes qué les gustaría? De hecho, a mí mismo me pedían que formara parte de los equipos de gobierno. Yo no me interesaba y no nos interesa. No creemos que uno tenga que moverse, digamos, por una suerte de premio en cargos, todo lo contrario. No hay nada más ajeno a la manera de pensar de los republicanos que eso. No sé si tú te has fijado en esta dinámica de la conformación de las mesas del Parlamento, de la repartija que hacen de las comisiones. Nosotros lo que hacemos es ver cuáles son las alternativas. Siempre vamos a preferir que no gane el de izquierda, por supuesto, pero nunca nos vaya a ver persiguiendo, digamos, el cupo porque sí, o el puesto, digamos, o la posición determinada porque sí, porque no es nuestro espíritu. Lo que nos interesa en el fondo es que las buenas ideas sean las que gobiernen, y que las personas tales como Gabriel Boric y compañía estén lo más lejos posible de donde se toman las decisiones.
Bueno, interesantísima conversación junto a Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, en este viernes de entrevista en profundidad. Arturo, te queríamos agradecer por haber estado con nosotros hoy día.
Nada, pues yo soy el agradecido, estuvo muy entretenido, muchas gracias.
Bueno, nosotros te despedimos, pero ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores, y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Mire, compadre, yo llevo 40 años en esto. El calibre se hace con trabajo, tijera y ojo, como Dios manda.
Y toda esa experiencia vale oro, don Pedro. Pero hoy tenemos la tecnología de nuestro lado. Se llama Big Fruit y usa inteligencia artificial para sacarle el jugo al huerto.
¿Y esa inteligencia me va a decir cómo podar mejor que yo?
No compite con usted, le da superpoderes. Big Fruit cuenta y le dice cuántos dardos tiene y cómo están distribuidos en su campo. Así le ayuda a elegir dónde podar para maximizar el calibre.
¿Y para qué tanto?
Mira, don Pedro, en tiempo de sobreproducción, el calibre premium no es un lujo, es un valor. El año pasado los precios se fueron al suelo. El que tenía calibre vendió, el que no, sufrió.
Entonces ya no se trata solo de producir mucho, sino de producir bien.
Exacto. Y Big Fruit te dice si estás con carga baja, óptima o en exceso. Así sabes dónde podar para regular la carga.
Mire usted, nunca pensé que la tecnología me fuera a ayudar a tener cereza grande.
Así es. Súmate la experiencia Big Fruit. Entra a www.bigfruit.cl.
Hecho, porque en este negocio el que no calibra, pierde.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Que tus tarjetas de crédito BCI te devuelvan plata en todas tus compras, suena bien. Y que tengan un 7% de cashback los jueves comprando bencina a través de tu app Copec, suena aún mejor. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque si nos ponemos a hablar de sueños, creo que no existe nada mejor que hacer realidad el sueño del hogar propio. Y con el crédito hipotecario de Banco Consorcio puedes obtener un crédito de hasta 30 años. Simula hoy con los expertos en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate del alza en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa, sin inversión inicial, y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
¿Sabías que puedes apoyar la formación de jóvenes y la difusión de ideas desde principios como la libertad, la INE a la persona y la subsidiariedad? En el Instituto República de Chile siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la red Ideas en Acción, nuestra red de donantes mensuales. Con un pequeño aporte mensual haces una gran diferencia. Ingresa a república.cl/donar y haz tu aporte hoy.
Solo en latamwin.online puedes jugar sin depositar, con bonos de bienvenida reales y torneos que ningún otro casino te ofrece. ¿Mesas en vivo? Sí. ¿Apuestas deportivas? Por supuesto. Seguridad y pagos rápidos al toque. Regístrate ahora con el código Llegó la Hora todo junto y empieza ganando con nosotros. latamwin.online, donde sabes, apuestas, ganas.
Y llegamos al final de esta edición de Llegó la Hora. Mara Cedini, muchísimas gracias a todos ustedes por su sintonía.
Así es, nos vemos el lunes. Que estén muy bien. Chao.
En agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.